última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y llegamos al final de un día que no pasará a la historia por la frenética actividad política. De hecho, ha sido muy escasa, como suele ser habitual y, si me permites, necesario, en este festivo de la Asunción de la Virgen. Pero esta noche en La Linterna hemos hablado con el líder socialista de Aragón, Javier Lambán. Es uno de los históricos del partido, uno de los y una de las voces más críticas contra la gestión de Pedro Sánchez. Por eso había que prestarle mucha atención y la verdad es que no ha defraudado. Lambán ha sido muy crítico con los pactos entre Esquerra y el PSC en Cataluña. Dice que allí se están dando pasos clarísimos hacia la independencia, que de que el proceso está muerto nada de nada y que de hecho ese pacto entre ella y Esquerra pone los pelos de punta. Es más, avisa de que si no cambia la situación, las próximas elecciones serán catastróficas para el Partido Socialista.
Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027 quieren hacerlo en las mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
Pero eso será si Sánchez llega al final de la legislatura, porque Lambán no le ve mucho recorrido, sobre todo porque para él el proceso sigue vivo y eso va a perjudicar todavía más al socialismo.
Es que la legislatura es imposible que sea legislativa ni políticamente productiva, porque por muy buenas intenciones y buenos propósitos que tenga el PSOE, no tiene aliados en el Parlamento para sacar adelante sus propuestas.
A lo largo de esta linterna hemos estado muy pendientes también de la tormenta que ha dejado numerosos daños materiales en Baleares. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar daños personales, pero las lluvias sí han dejado muchos daños materiales. El sistema de emergencias ha atendido más de 130 incidencias, la mayoría en Mallorca y en Menorca. Sobre todo se han atendido llamadas por inundación de edificios, también inundaciones en las carreteras. Hemos visto imágenes de coches sumergidos bajo el agua, vías completamente impracticables. Por ejemplo, en Menorca, las autoridades han tenido que cortar 8 carreteras. Los bomberos han rescatado a 29 pasajeros que iban a bordo de un tren en Mallorca. La Guardia Civil ha tenido que sacar a familias que estaban atrapadas en sus coches. Y un helicóptero del Instituto Armado ha auxiliado y rescatado a gente de sus propias casas porque estaban aislados en ellas. Los momentos de mayor tensión y cierto miedo se han vivido en el municipio menorquín de Alayor, con su alcalde, con José Luis Benejam. Hemos hablado esta noche.
Yo creo que a partir de mañana, o si no, a partir del sábado, ya la cotidianidad se volverá a vivir, vamos a poder retomarlo. Ya digo, si no, mañana, a partir de la tarde-noche, a partir de la mañana del sábado.
Y mañana seguiremos pendientes de esas previsiones meteorológicas, aunque ya te aviso que la cosa va a estar mucho mejor, por fortuna. ¿Qué podemos esperar, Sandra Arnaiz?
La Dana seguirá incidiendo mañana viernes en Baleares, pero con efectos más débiles que los que hemos vivido hasta hoy. El archipiélago se ha llevado la peor parte y es que la Dana ha dejado calles inundadas, embarcaciones encalladas y grandes daños en establecimientos. Mañana se activará la alerta amarilla hasta las 6. En el litoral de Cataluña y en Alicante tendremos también chubascos y ligeras tormentas. En el resto de España se prevé tiempo estable y un aumento de las temperaturas de cara al fin de semana.
Y fuera de España, ahora quiero prestar atención a dos asuntos. El primero, mañana van a seguir las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Hoy han comenzado en Doha y están participando delegaciones de Israel, de Estados Unidos, de Egipto y de Qatar. No está Hamás, que sigue esperando una respuesta seria, dice, al plan anunciado por el presidente Joe Biden. Al parecer hay avances, pero sigue lejos del acuerdo. Y el segundo, hoy se han cumplido 3 años... de la caída de Kabul en manos de los talibanes. Las imágenes de aquel día son imposibles de olvidar, para desgracia de todos y sobre todo de las mujeres afganas. Eran personas intentando escapar de Afganistán, agarrándose de los aviones estadounidenses tras la retirada de sus tropas. De hecho, recuerdo todavía cómo caían personas desde el cielo, porque evidentemente no aguantaban sujetas al aparato. Y vamos a hablar ahora con alguien que lo sabe todo de aquellos días de angustia contra el reloj para conseguir sacar de Afganistán a personas amenazadas de muerte por el avance talibán, especialmente mujeres. Fueron 10 días de locura y España hizo bien su trabajo. Logró evacuar al personal de la embajada y a muchas familias y colaboradores. En total fueron 8 aviones y más de 2.000 los rescatados. Maite Pacheco era entonces directora general de Ayuda Humanitaria y Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión que entonces dirigía José Luis Escrivá. Aquel dispositivo se llamó Operación Antígona, como la heroína griega que se enfrentó al tirano Creonte en la tragedia de Sófocles. Hoy, 3 años después, los tiranos islamistas se han adueñado de todo el país. Actualmente, Maite Pacheco es directora de la asociación Netwomening y sigue dedicada a la tarea de rescatar mujeres en zonas de conflicto. Buenas noches, Maite.
Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo recuerdas aquella operación que empezó tal día como hoy, de hace 3 años?
Pues la verdad es que fue titánica. Decíamos antes que realmente en otro país hubieran sacado más pecho de lo que hizo España. Una cooperación impresionante entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Sanidad, porque no sabíamos si las personas vendrían infectadas de COVID. No olvidemos que era en plena pandemia cuando ocurrió todo esto. Y con muy pocos datos nos dijeron: ha caído Kabul. Hay personas a las que tenemos que salvar porque son colaboradores de España y han luchado por la democracia de ese país. Y tan solo sabíamos eso, no sabíamos cuántas personas podrían venir, a cuántas podría rescatar el ejército, ni cómo podíamos atenderlas una vez que llegasen aquí. Pero en unas 24 horas, la UME y las operaciones especiales montamos un dispositivo en la base aérea de Torrejón, que no sé si se recordará, en donde, como digo, estaba todos los ministerios coordinados para poder atender a quien viniese. Y realmente fue una entrega absoluta de los funcionarios españoles por supuesto, el ejército hizo un trabajo en Kabul increíble, saliendo del aeropuerto, yendo a buscar casa por casa, atravesando muros de talibanes armados, a todas las personas, mujeres embarazadas que aún recuerdan cómo esos soldados les llevaban en brazos tapando su tripa de mujer embarazada porque les pegaban por el camino y las llevaban pues como una mochila corriendo. Cómo se pidió que se llevasen banderas españolas para poder sacar a todas las personas vulnerables. Fueron cambiando de puerta porque cada vez los talibanes dejaban entrar por una puerta distinta para despistar a todo el mundo y crear el caos. Realmente fueron unas horas increíbles en donde, bueno, el cuerpo humano aguanta a base de adrenalina muchas horas despiertos esperando a la llegada de esos aviones y montando todo el campamento que teníamos que montar para su llegada.
A ti te tocó prácticamente mudarte a ese campamento improvisado en Torrejón, ¿verdad? Y viviste muchas horas de tensión, muchos días seguidos. Y es verdad que cuando llegó el último avión, ya con el embajador a bordo, ¿se os escaparon algunas lágrimas?
Sí, fue sumamente emocionante porque, por desgracia, me consta que España hubiera seguido trayendo más y más aviones de familiares que estaban quedando atrás. Era desgarrador ver cómo bajaban, por un lado, con esas caras de alivio de Dios mío, mi vida está a salvo, pero habían dejado a familiares, a amigos, estaban destrozados. Pero no pudimos, por desgracia, mantener las operaciones porque no sé si recordáis que hubo un atentado, un terrible atentado de los talibán que hizo que se cerrase absolutamente el aeropuerto. No podíamos aterrizar en ninguna otra parte. Vamos, nuestros aviones hubieran sido bombardeados, se hubiera considerado una acción de guerra y tuvimos que parar. Y aquello fue muy, muy duro.
¿Cómo se vivió aquella noticia del atentado en el aeropuerto de Kabul en el campamento de Torrejón? Entre los refugiados.
Yo estaba precisamente en la parte de hormigón donde se hacían los aterrizajes de emergencia y oí un grito desgarrador como de muchas personas a la vez y me dio un susto. Pensé que a lo mejor había explotado alguno de los generadores eléctricos porque no olvidemos que un 15 de agosto me parece que estábamos casi a 40 grados aquel año. Tuvimos que montar muchísimas cosas con agua, etcétera. y pensé que había habido un accidente y dije, Dios mío, que no me pase esto bajo mi responsabilidad. Pero era todavía peor. Era un grito desgarrador de personas que con su móvil habían descubierto el que había ocurrido ese atentado, y que sus familias, que estaban esperando en el aeropuerto, o bien habían sido víctimas o nunca más iban a poder salir de ahí.
Madre mía.
Fue horrible, tuvimos que varios ataques de ansiedad, teníamos ambulancias preparadas de la Cruz Roja. Bueno, la verdad es que entre las muchas emociones que vivimos, esa fue otra. Y por eso, como me decías, pues cuando llegó el último avión con nuestros equipos especiales y el embajador exhausto, por supuesto, y bajaron aquella escalerilla, pues sí.
Y por cambiar hacia una emoción positiva, Maite, el papel de las Fuerzas Armadas. Me decías antes, cuando hemos hablado por teléfono, que te dejó muy impresionada. ¿Por qué?
Muy, me parece que fueron, bueno, primero la capacidad de evacuar rapidísimamente en cuanto se, porque como sabemos todos, Kabul cayó cuando ni los americanos podían imaginar que tan rápidamente iban a llegar los talibán a la ciudad, ¿no?, a la capital. Lo cual, por otro lado, es un poco ingenuo en cierto modo, porque prácticamente todo el país, y eso no lo sabe mucha gente, a veces pensamos que todo el país ya estaba democratizado, pero realmente 30 y pico provincias ya estaban en manos de los talibán. O sea, había oasis de democracia. Pero sí, cayó muy rápido, no hubo enfrentamiento cuando ellos entraron. Y realmente nuestras fuerzas podían, algunas, de hecho, otros ejércitos de otros países europeos se quedaron en el aeropuerto esperando a la gente y no hicieron demasiado más. Los nuestros rápidamente encontraron casa por casa a todas las personas. O sea, primero encontrar ese listado de dónde vivían todos los colaboradores españoles y aventurarse en medio de una ciudad en guerra, vamos, en llamas y llena de personas fanáticas dispuestas, por supuesto, a literalmente cortar cabezas, salieron con una fuerza increíble a entrar en las casas, sacar a las mujeres en brazos, a los niños, y atravesar esa ciudad para llegar al aeropuerto.
Madre mía, qué película podríamos hacer con basada en hechos reales, ¿eh?
Absolutamente. Creo que por eso decía lo de sacar un poco de pecho, porque siempre estamos mirando otras nacionalidades como para arriba, ¿no? A Estados Unidos, Alemania, a los nórdicos. Bueno, pues esto lo hicimos con excelencia, con enorme valentía y con muchísimo sentido de respeto por la vida humana y por lo que esas mujeres y esos hombres habían luchado durante 20 años de democracia.
Para finalizar, Maite, has hecho tu carrera política en el Partido Socialista, has podido coordinar como esta tareas de verdadero servicio público. ¿No te da pena cuando ves que a veces la política deja de ocuparse de cosas como las que estamos recordando y se resume en una especie de lucha por el poder a golpe de insulto?
Bueno, realmente creo que hay muchísima gente en cualquier partido político dando su vida mucho más de lo que solemos pensar, ¿no? La imagen del político corrupto, del político alterado, del político larva. Pero hay muchísima gente trabajando un montón. Lo que me da muchísima pena es que efectivamente estamos alcanzando unas cuotas muy altas de tensión verbal y de falta de acuerdo y de falta de paz, que no creo que sean buenas para ninguna democracia y que tapan lo que probablemente un 95% de personas está haciendo cada día por sacar adelante pues la responsabilidad que tenga entre manos.
Yo también lo creo, Maite. Muchísimas gracias por habernos atendido y gracias también por aquella operación que te tocó coordinar con ese éxito. Hoy eres directora de la asociación Edwomenin y sigues trabajando para rescatar a mujeres amenazadas. Muchísimas gracias por el testimonio, Maite.
Gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
Un abrazo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito_cope.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello tengo aquí a Silvia Martínez. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches, Jorge. Bueno, lo primero es lo primero. Hoy hemos hablado en esta linterna con Javier Lambán, expresidente aragonés y ahora secretario general de los socialistas en Aragón. Se ha pronunciado sobre el acuerdo entre Esquerra y PSC en Cataluña y ha sido muy crítico.
La amnistía, la supresión de la sedición, la rebaja de la malversación, un trato de favor que se vea gota a gota todos los meses, y sobre todo este pacto de Esquerra con el PSC son pasos absolutamente clarísimos y de gigante hacia la independencia.
Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y siguen las lluvias. Esperemos que la Dana remita este fin de semana. Por ahora, la peor parte se la está llevando sin duda Baleares. Por ejemplo, en Alaior, en Menorca, han tenido que rescatar a gente de dentro de los coches por las riadas. También a una pareja de un de la parte alta de una vivienda en helicóptero. Su alcalde es José Luis Benejam.
Ahora llueve muy poquito. Afortunadamente, a lo largo de estas últimas horas nos ha dado una tregua este temporal tremendo que estamos padeciendo, que estamos sufriendo en Menorca y particularmente en Alaior y también en el municipio de Mercadal. Pero sí es verdad que ha sido una jornada muy, muy complicada. Eso sí, no tenemos que lamentar ninguna desgracia personal.
Bueno, parece que esa dana, que esas lluvias van a ir remitiendo a medida que se acerque el fin de semana. Ya mañana los avisos se van a concentrar sobre todo en Baleares. Y como cada jueves nos hemos ido al cine a echar un vistazo a la cartelera y ha pasado esto.
Estos días estaba repasando la cartelera para ir al cine y así estar un rato fresquito, sobre todo, no, pero también para ver la película. Hombre, es un atractivo. Yo me vi las dos. En la de Oppenheimer me dormí, en la de Barbie me gustó un poquito más, pero tampoco para tirar cohetes.
A ver, entre lo del aire acondicionado y lo de que te dormiste viendo Oppenheimer, yo no sé si te gusta el cine o no te gusta
sí,
el cine.
Sí, me gusta muchísimo, pero hay algunos alicientes añadidos al propio desarrollo de la película, como es, por ejemplo, las chucherías que te venden en el cine.
O palomitas.
Las palomitas, de tumbarte. Y cuando, como es mi caso, madrugo mucho para el café de Herrera, y entonces llego siempre cansado al fin de semana y voy al cine, pues aprovecho para recuperar, si la peli no es muy buena, aprovecho para recuperar ahí un poquito.
Para recuperar sueño.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, después de esto, como decía, no sé yo cómo llevas tú lo del cine, pero bueno, te voy a preguntar por idiomas. Vamos a cambiar de cine a idiomas. ¿Cómo llevas el inglés, Bustos?
Bueno, mi inglés es nivel usuario, que es lo que se suele decir en los currículums, para mentir.
Vale. ¿Y hablas algún otro idioma?
No.
No.
Eso es una de mis grandes hándicaps vitales, que no sé tocar la guitarra y que no domino idiomas alternativos al castellano.
Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Siempre hay tiempo de aprender a tocar la guitarra y hablar otros idiomas. Y yo te pregunto, ¿el chino tampoco, no?
El mandarín no lo termino
de trabajas,
controlar.
No lo trabajas.
No.
Bueno, te preguntaba por esto.
Ninguna universidad española se encuentra dentro del top 100 mundial según la clasificación. ¿Cómo lo has dicho tú antes?
Shanghái es para los que no dominamos el mandarín.
O sea, Shanghái te lo diría yo.
Claro, los que sí lo dominan dicen Shanghái. No sé por qué.
Bueno, pues ¿qué dice la Universidad de Shanghái?
Pues dice lo de siempre, que 36 centros españoles aparecen
Shanghái, entre las entonces,
mejores,
¿no?,
universidades. Claro, o sea, en España todo el mundo decía Shanghái, todo el mundo. Había una novela famosa de Marsé, de Juan Marsé, que era El embrujo de Shanghái, que me gustó mucho. Bueno, y de repente fueron los Juegos Olímpicos en China. Mm-hmm. Los locutores radiofónicos de deportes empezaron a decir Shanghái y ya todo el mundo dice Shanghái. Vamos a ver, ¿por qué hacemos estos cambios? Shanghái toda la vida, Shanghái, bueno. Shanghái. Tú vas a cualquier bazar y le preguntas al dependiente si es chino, ¿cómo se dice? Y te dirá Shanghái.
Bueno, pero suena como más, no sé, más Shanghái, más, no sé.
Claro, porque parece que has estado ahí en la muralla, sí, china, si dices Shanghái.
Que sepas mandarín.
Claro.
Bueno, el que entiendes fenomenal es el latín. Lo estudiaste, bueno, entiendes, lo podrías analizar, nos podrías dar una clase y te has venido muy arriba, tanto que nos has hecho imaginar a alguien del gobierno susurrando a Sánchez al oído. Dicho así suena muy raro, así que vamos a escucharlo.
Excusatio non petita, accusatio manifesta, por ejemplo, ¿no? Esto es muy de la política, ¿no? La explicación no pedida es una acusación manifiesta. Memento mori, recuerda que vas a morir. Esto se lo decían al oído a los emperadores cuando paseaban bajo el arco del triunfo en toda su gloria, ¿verdad? Esto había que decírselo al presidente del gobierno. ¿No tiene a alguien a Bolaños que le diga a Pedro Sánchez al oído memento mori?
Yo me imagino a Bolaños susurrándole al oído
memento
a Sánchez.
Memento mori. Sí, algo de latín tiene que saber Bolaños. Sánchez,
hombre,
no, claro, Sánchez no sabe nada. Pero Bolaños seguramente sepa, porque estudió Derecho, y en Derecho se estudia, uh-huh, mucho latín. Pero esto es lo que le decían a los emperadores para que no se vinieran demasiado arriba. Cuando tenían una gran conquista y paseaban a los prisioneros bajo el arco del triunfo, el foro, siempre tenían al lado a alguien que les decía memento mori. Recuerda, no te lo creas tanto, ¿no?
Sí,
recuerda que vas, recuerda que eres mortal, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, ya nos vamos a imaginar. Nos quedamos con esa imagen de Bolaños. A Puente, ¿te imaginas a Puente susurrándole al oído a Sánchez?
No, Puente, no. Puente también necesita alguien a su lado que le diga que,
¿no?,
que recuerda que vas a querer mortal, Oscar, hijo.
Bueno, estamos de fiestas, así que nos hemos paseado por España para conocer cómo se celebran esas charangas, esas celebraciones. Laura Arias es cantante de la orquesta Grupo Radar de León y hemos hablado con ella en el tema del día.
¿Y cómo cuidas la garganta, Laura?
El 27, pues mira, mucho propóleo, hay que hidratarla, sí, es verdad, al final lo que más hace es el descanso, todo lo que se pueda descansar, necesitamos que en este caso las cuerdas vocales estén lubricadas y lo mejor es el agua, por eso siempre ves a un cantante con un pañuelo y con una botella de agua.
Es verdad.
Aquí en la radio también, ¿eh? A la que llega el frío, todo el mundo con un pañuelo y agua, eso es verdad, para cuidar bien la voz.
¿Qué es el propóleo?
Es una cosita que se toma, es parecido a la miel. El experto que me esté escuchando va a decir, esto no es así. Pero la verdad es que va muy bien, suaviza,
¿sí?,
muchísimo. Es como miel más pura, me parece. Y vamos, todos los que nos dedicamos a esto en algún momento lo,
¿sí?,
hemos tenido que notar.
Sí,
bueno. Lo hemos tenido que utilizar. Ya te dejaré que tenemos por ahí algunas pastillas
aguanto,
de polio y cosas así. Bueno, Nekane Fernández, te ha puesto hoy a Taylor Swift y nada mal. Ya has dicho que a la muchacha pues no le tienes mucha manía, pero nos has desvelado otra cantante que te gusta todavía más.
Se está quejando Antonio de que últimamente hablamos mucho de Taylor Swift aquí en el programa. Pero todo justificado, Antonio, ¿eh? Hombre, claro.
Todo mi respeto por a los Swifties. A mí no me desagrada Taylor Swift, pero soy más de Cyndi Lauper, si te digo la verdad, ¿eh?
Mira, ahí está, ahí está.
Qué grande eres, Antonio Mora. Y el videoclip es todavía mejor. El videoclip es uno de los grandes alegatos en favor del feminismo de la historia de la cultura popular y no he visto a ninguna feminista oficial reivindicarlo.
Pues ahí lo has dejado, ahí,
hombre,
lo has dejado.
Es que este videoclip es maravilloso, es festivo, alegre. O sea, ya estaba hecho en los 80, es decir, que no hacía falta que vinieran a descubrirnos la necesidad de que las mujeres tomaran la rienda de sus vidas y se divirtieran como les salga de las narices. O sea, que es un vídeo que te llena de buen rollo. Yo es una canción, hay pocas canciones, 10 o 15, que no me canso de escuchar. Esta es una de ellas.
¿Así?
Que no me canso de escuchar, que me la puedo poner todos los días de mi vida y siempre me va a gustar.
Pues
hay
bien.
Otras que te duran poco, que te gusta mucho una época, las quemas y no las vuelves a visitar. Esta es una de las que no mueren nunca.
Pues nada, nos la apuntamos ahí, Antonio Moria y yo, y en algún momento te la pondremos. Ya que hablas de divertirse, de celebración, a mí hay una cosa que me encanta, que es que siempre que escuchas una música que te gusta, te pones a bailar, te pones incluso,
sí,
a tararear,
sí, sí, sí,
a silbar y tal. Bueno, pues te he traído dos diferentes.
Vamos a ver cómo,
¿vale?,
reacciona.
A ver si sucede lo mismo. Lo primero, mientras esperamos a que lleguen nuestros compañeros de deportes, la propuesta musical de hoy es el jazz. Oscar Peterson es autor de Georgia o My Mind, hubiese cumplido 99 19 años hoy. Es una canción que se hizo conocida con esta otra versión, la de Ray Charles.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bueno, he cometido un error. Esto es soul, no es jazz. Me lo acabas de llevar por mi canillo.
Pero seguro que tiene alguna influencia. Pero esto es maravilloso, es una música preciosa para terminar la linterna.
Pero es que no vamos a acabar con esto, Jorge Bustos.
¿No? O sea, no, vas a dar un cambiazo.
No, vamos a dar un cambiazo, prepárate. Como no sabía yo si esto te iba a gustar, pues he preparado otra canción que me ha parecido escucharte decir en un momentito en una publicidad que es de tus favoritas.
Joder, claro, es que esto... A ver, La Mutua es maravillosa. Pero al utilizar esta canción, cada vez que escucho La Mutua, me vengo arriba a bailar, me pongo a bailar. El anuncio de La Mutua, porque yo esta canción para mí es un himno. O sea, entre dos tierras, la ponen mis amigos cuando quieren verme cómo me subo a una mesa y empiezo a sacudir mi cuerpo como un derviche girovago.
¿Te vas a subir a la mesa?
En las bodas de mis amigos y de mis amigas ponen esta canción y abren un hueco a mi alrededor. Esto que estoy contando es verídico, ¿eh? Abren un hueco a mi alrededor porque saben que voy a entrar en trance.
Pues nada, ha acertado La Mutua. En cualquier momento te vas a subir aquí a la mesa. Hoy despides el programa subido a la mesa.
O sea, a mí entre dos tierras me provoca un trance hipnótico y me convierto, o intento convertirme en Bumburi y empiezo a agitarme como un diablo. Y acaba la linterna de este jueves 15 de agosto. Muchas gracias, Silvia.
A ti, Jorge.
Mañana más.
Venga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de